RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar por qué ha fracasado la educación sexual en Colombia. Hoy nos acompaña Gladys Cecilia Martínez Silva, psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 8 años. Actualmente acompaña los cursos de intervención psicosocial en el contexto jurídico y comunidad, sociedad y cultura. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Gladys, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que pues respondieras esta pregunta, o sea, realmente, ¿por qué ha fracasado la educación sexual en Colombia?
Bueno, un cordial saludo a todos los oyentes y gracias a la doctora Melissa Ortiz por la invitación a este espacio tan importante de reflexión. Bueno, ¿por qué ha fracasado la educación sexual en Colombia? Realmente desde la experiencia como docente en el posgrado de Educación y Orientación Sexual y Reproductiva de la Universidad Manuela Beltrán, hemos podido tener algunas experiencias con estudiantes de este posgrado donde se ha podido analizar que realmente se han implementado algunas estrategias un poco, por decirlo de alguna manera, desvirtuadas o desenfocadas en cuanto a este tipo de educación. Hay muchas reflexiones e investigaciones en torno al tema y, por ejemplo, en algún momento cuando se determinó la política pública en salud sexual y reproductiva, se planteó desde el contexto educativo la formación para los planteles educativos en este aspecto. Entonces ahí empezamos a encontrar la primera falencia, porque resulta que algunas personas no preparadas ni fundamentadas en este contexto de la sexualidad transmiten y enseñan un tipo de información no adecuada desde esta parte. Entonces puede estar el profesor de matemáticas, puede estar cualquier persona menos la idónea para realmente dar una formación desde el desarrollo sexual en el ser humano, y más en los chicos o en ciertas edades donde están pues en un despertar, en una curiosidad, y si no se les maneja adecuadamente estas inquietudes, entonces se desvía completamente la educación sexual. Ese es uno de los aspectos que se han ido encontrando. Otros, por ejemplo, es que esta cátedra de educación sexual y reproductiva en muchas entidades o en algunos planteles educativos, no en todos, pero sí en algunos, se puede decir que ha estado como mal interpretada y mal aplicada, porque se ha utilizado como una materia o como un espacio ahí de relleno. Cuando digamos, por ejemplo, bueno, quedó el espacio, no vino algún profesor o sucedió algo, entonces listo, tomemos ahí y trabajemos esa parte de sexualidad, pero entonces no se planea, no se programa o no se diseñan una serie de estrategias adecuadas desde la pedagogía y desde la política pública, porque la política pública en salud sexual y reproductiva plantea esas estrategias para hacerlo de la manera más adecuada. Entonces tendríamos ahí un segundo elemento que influye para que haya fracasado la educación sexual en Colombia. Otro elemento que nos permite hacer un análisis, bueno, que se presentó en un momento, recién surgió la política, fue cuando en ciertos contextos empezaron a querer, digamos, pensarse que el repartir preservativos y entregar la píldora el día después, eso hacía parte del componente de la sexualidad de las personas. Y resulta de que hubo una mala interpretación, porque eso lo que hizo fue generar promiscuidad lo que hizo fue generar que niños, niñas y adolescentes empezaran a valerse como de este tipo de estrategias mal aplicadas para entonces empezar supuestamente a explorar en su sexualidad, y entonces lo que hizo fue que se empezaron a promiscuir o a prostituir en algunos casos por la inadecuada utilización de estas técnicas. Entonces, y así como estas que he mencionado, así sucesivamente otras, y no, pues no lo digo solamente yo desde mi interpretación, sino como les decía al inicio, desde los estudios y las investigaciones que se han hecho en este posgrado que tengo pues la oportunidad de apoyar como docente hace 3 años, y se han hecho investigaciones importantes en relación a esta parte. Y también sin duda pues toda el análisis y la investigación que se hace cuando se estudia cómo ha sido el desarrollo de una política pública aquí en nuestro país.
Bueno, en ese sentido, pues como tú decías, hay digamos como unos planes desde el gobierno, pero pues lamentablemente no se ejecutan como deberían hacerse, ¿sí? Es lamentable que, como tú mencionabas, que personas no idóneas manejen estos contenidos y pues claramente no de la mejor manera, pues porque muchas personas no tienen como un concepto adecuado de la sexualidad, ¿no? Piensan que la sexualidad es netamente las relaciones sexuales, ya el acto o la genitalidad, pero no como tal ese también aprender a ser hombre, a ser mujer, los diferentes roles, el respeto también por el otro, el entender que el otro es un ser integral, con sentimientos, también pues con una parte física, pero ante todo también con todo lo que sería un ser integral. Cuéntanos un poco más cómo serían esas políticas que se han llevado desde el gobierno, cuál es, digamos, la propuesta que se ha venido manejando.
Bueno, desde la política pública como tal, se establecen una serie de estrategias que tienen unos lineamientos, ¿sí? Esos lineamientos contemplan actividades educativas, escolares, de prevención, de promoción, investigativas. O sea, la política en esa parte es completa, incluso integra algunos lineamientos dentro de los que recuerdo, por ejemplo, está maternidad segura, está, por ejemplo, lo que tiene que ver con atención primaria para los y las adolescentes, está, por ejemplo, prevención de cáncer de cuello uterino, está prevención en enfermedades de transmisión sexual, y manejo de prevención de VIH-SIDA. O sea, la política como tal es muy completa, tiene estos lineamientos relacionados con el desarrollo de la sexualidad y contempla estrategias como las que ya acabo de mencionar, educativas. Entonces todo el trabajo que se hace en planteles educativos a nivel de formación, ahí se involucran las EPS, las IPS y todos los estamentos de tipo gubernamental, no gubernamental, a nivel de salud y otros que también se involucran y quieren hacer parte de ese proceso. Campañas preventivas, divulgativas, o sea, todo lo que permita la promoción, incluso mucho de lo que se trabaja desde Profamilia, inclusive está relacionado con la política pública de salud sexual y reproductiva, que no es solamente la parte de educación, no es solamente la parte de promoción, de divulgación, sino también contempla el contexto investigativo, de recopilar información e indagar, por ejemplo, cómo asimilan los adolescentes, por ejemplo, esta parte de lo que tú mencionabas en cuanto a comprender que la sexualidad no es el coito ni la relación sexual, sino que implica mucho más que eso. Entonces, se contemplan todos esos elementos y todos esos factores a la hora de hablar de desarrollo de la sexualidad.
Bueno, tengo entendido pues que precisamente esto ha generado un gran debate dentro también de las instituciones. No todas las instituciones manejan este programa de la misma manera y digamos también como que hay limitaciones en cuanto a lo que se quiere realmente desarrollar.
Sí, lamentablemente hay algunas instituciones que, como yo te decía anteriormente, algunas, el gobierno determinó que se debía incluir la cátedra. Algunas lo tienen, otras no lo tienen contemplado dentro de su PI, otras no la desarrollan, otras tienen la materia o la cátedra como de, coloquialmente diciéndolo, como de relleno, como cuando se puede, se trabaja, y cuando no, otros lo contemplan más relacionados con las ciencias naturales y la biología. Entonces ha sido de pronto esa parte muy compleja, pero como lineamiento está establecido, o sea, la política pública y el documento oficial que expide el gobierno cuando dice decrétese y cúmplase, es porque todas las instituciones lo deben acoger así, de esa manera, y se debe contemplar dentro de la formación y la educación en cada una de las instituciones, y esto a su vez acompañado de las mismas estrategias que la política sugiere. Entonces pues ahí es lamentable, por eso Tica te decía, esa es una de las razones por las que ha fracasado la educación, porque de pronto no se ha tomado la suficiente conciencia de que es una cátedra que debe manejarse, no solamente porque el gobierno lo haya instituido o establecido, sino porque se hace necesario. Porque tú lo mencionabas, ese componente hace parte del ser humano como ser integral. Entonces no pretendemos abarcar otras cosas desde el contexto educativo, pero olvidamos apoyar y trabajar en esos aspectos relacionados con el ser humano como individuo, como sujeto que hace parte de una sociedad. Entonces sí es necesario que los planteles educativos la integren, la planteen, la diseñen o la reestructuren, si ya la tienen, pero si no está funcionando de la manera más adecuada, entonces que se replantee con base a las estrategias que determina el gobierno nacional.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Gladys, continuando con el tema, me gustaría que nos dijeras quiénes serían las personas idóneas para manejar el tema, para manejar esta cátedra de educación sexual en los colegios.
Bueno, sin duda que tiene que ser, ojalá una persona profesional, no voy a decir que tiene que ser necesariamente psicólogo, pero si es un profesional de otras áreas como la medicina o como la pedagogía, pues lo preferible o preferiblemente pensaríamos que tiene que tener una mínima preparación en cuanto a la parte de educación, orientación sexual y reproductiva, o sea, que conozca la política. Y como te digo, si es un profesional de cualquier área, pues que mínimamente tenga un posgrado en este contexto para que pueda conocer los lineamientos y para que adquiera las herramientas necesarias para poder hacer el respectivo manejo, abordaje e intervención, porque de paso, como desde la política se busca hacer un trabajo también preventivo, entonces para que así, si se llegan a identificar, por ejemplo, casos de abuso sexual y demás, entonces el profesional pueda identificarlo y pueda hacer la remisión del caso a la autoridad competente, por ejemplo.
Bueno, y en este proceso de educación sexual, ¿qué papel ocuparía la familia?
Bueno, esa es una pregunta muy importante. Considero que bien interesante, porque como sabemos, la familia es el núcleo fundamental, no solamente de la sociedad, sino para construir sociedad y de muchos procesos que están relacionados con el desarrollo integral de ese ser humano el que hemos venido hablando. Entonces, hemos visto que en muchas familias o en algunas familias hay todavía tabús respecto a lo que es el desarrollo de la sexualidad, o algunos han interpretado mal. Entonces se van a los extremos. Entonces hay familias donde no se toca el tema porque es un tema del que no se debe hablar, porque es un tema que está relacionado es con la parte del sexo, entonces los padres de familia prefieren evitar este tipo de conversaciones con sus hijos, olvidando que la sexualidad va más allá de este tema, como ya lo hemos mencionado. O está el otro punto o el otro extremo, que es cuando los padres se vuelven demasiado permisivos y entonces justificando de que sus hijos deben tener un libre desarrollo de la personalidad y que pueden explorar para que conozcan respecto a su sexualidad, entonces permiten que sus hijos hagan y ejecuten una serie de conductas y de comportamientos que inclusive atentan contra su integridad y contra su sexualidad, contra la moral, contra la ética, porque entonces esa permisividad cae en ciertos comportamientos de permitirle a la niña de 12, de 13 años que tenga 3, 4 y hasta 5 novios, porque es que se hace necesario que ella experimente. Entonces, como puedes ver, se va a los extremos y no es la idea. La familia debería hacerse partícipe, debería hacerse presente. Inclusive la misma política contempla que los padres de familia hagan parte del proceso de la formación de sus hijos en los planteles educativos y que ellos también participen en la construcción de esa cátedra. En muchos planteles no se hace y hay muchos padres de familia que tampoco les interesa porque pues son de los que piensan que eso solamente le corresponde a la academia o la escuela o al colegio, en fin. Entonces a mí me parece que la familia juega un papel muy importante, no solamente en el hecho de permitirle a sus hijos conocer en el desarrollo de esa sexualidad, sino en el mismo establecimiento de normas, de valores, de reglas que también están relacionados con este componente de la sexualidad.
Sí, claro, el papel de la familia es fundamental, ya que, pues bueno, si bien en el colegio es un espacio de socialización muy, muy importante, la familia es aún más importante. Y también no solamente en cuanto a dar unos conocimientos específicos en este sentido, sino también en ser un modelo de relaciones sanas y positivas. Y pues sí, lo que tú decías de caer en los extremos es bastante crítico, ¿sí? Cuando no hay la suficiente comunicación entre los padres y los hijos y ellos empiezan a preguntarle y a explorar y empezar como a resolver todas sus inquietudes en este tema solamente con los compañeritos, pues es una situación bastante riesgosa. O sea, ya se puede incurrir los chicos en unas conductas de riesgo, no solamente de riesgo físico, de pronto de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, sino también de riesgo psicológico, en los cuales se pueden ver involucrados en situaciones potencialmente abusivas, ¿no? Por otro lado, cuando se da demasiada permisividad, entonces como que no se dan como los límites apropiados para el manejo de las relaciones y de las relaciones con el otro sexo o con el mismo sexo inclusive. Y se puede la persona pasar a una falta de respeto por el otro y por sí mismo, ¿no? Entendiendo, o sea, siempre pues la idea de la sexualidad es que se dé en un contexto de conocimiento, de respeto por el otro, y si se pasa ya a un extremo de demasiada actividad sexual indiscriminada, pues entonces ya se pierde como ese sentido también de amor, del afecto, de la construcción como tal de una relación, basándose en aspectos más allá de los físicos, sino también de un gusto por el otro a un nivel intelectual y emocional, ¿no?
Sí, ahí has tocado un elemento importante y es que entran a jugar las emociones en la medida en que precisamente va acompañada de esto del respeto y demás. Pero recordaba en este momento cuando hacías tú la intervención, y es que a veces uno escucha a algunos niños, niñas o adolescentes decir, por ejemplo, me enamoré de este chico, o yo lo amo, o yo lo quiero, e incluso empiezan a querer, digamos, suplir como esos vacíos y esas ausencias que ha generado la misma familia, la misma ausencia de la figura paterna o materna en ese desarrollo de su sexualidad, y entonces empiezan ellos a justificar en alguna medida ese comportamiento diciendo, es que yo amo a este niño, es que a mí me gusta esta pareja, es que yo quiero. Y incluso puede sonar fuerte, pero así sucede, y entonces dicen, dentro de esas manifestaciones de amor que yo tengo está el entregármele al otro. Entonces se les olvida ese límite como persona, ese valorar su cuerpo, ese hacerse respetar porque ellos tienen un valor como ser humano, como persona. Entonces se les olvida y empiezan en ese proceso de como de exploración, como de, y dejan de lado esa parte emocional que juega un papel muy importante, y para ellos eso es amor. Entonces esas manifestaciones de cariño, bueno, de expresión físicas y demás, que están relacionadas con la sexualidad sin duda, pero que se tergiversa porque como ellos no tienen una explicación clara y una orientación adecuada al interior de su familia, ni menos lo complementa el contexto educativo, entonces se desvirtúa por completo y piensan que de pronto compartiendo su intimidad, permitiendo que se les irrespete esa parte como íntima, entonces justifican el comportamiento de esa manera, y es empezando a promiscuirse, estando con el uno y con el otro, con la una y con la otra, valga la aclaración, y entonces ahí es donde vienen otras consecuencias relacionadas con la parte emocional, psicológica, inclusive físicas, porque desde la política se contempla eso, que la promiscuidad genera enfermedades de transmisión sexual o las ITS, que son las infecciones infectocontagiosas, o la transmisión de el VIH-SIDA.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que pues nos dieras algunos elementos a tener en cuenta o a replantear para que la educación sexual en Colombia funcione adecuadamente.
Bueno, sin duda que son muchas, o sea, pero bueno, inicialmente yo diría que es necesario conocer efectivamente la política pública en salud sexual y reproductiva, conocer los lineamientos y que cada, por ejemplo, entidad que participe y que haga parte de este proceso aplique y desarrolle realmente las estrategias tal como están determinadas para que puedan dar buen resultado. Desde la familia, pues que los padres se involucren activamente en este proceso, en diálogo con sus hijos. El hecho de que hablen de la sexualidad no quiere decir que su autoridad vaya a ser violentada o vulnerada, por el contrario, esto hace que se gane la confianza de sus hijos y puedan orientarlos y darles una indicación mucho más adecuada respecto al desarrollo de la sexualidad. A los niños, niñas y adolescentes, pues que realmente indaguen con sus padres, o sea que en la medida en que tengan dudas, pregunten, pero a las personas adecuadas, porque también a veces quieren responder a estas inquietudes preguntándole a personas que no tienen la preparación y que pueden aprovecharse de esa duda para abusarles y para violentarles su intimidad. Entonces también es necesario que se trabaje de esta parte, y para mí, en términos generales, doctora Melissa, todo radicaría en ese buen desarrollo de la comunicación, como en algún momento lo mencionó, que haya una adecuada comunicación y que haya una adecuada relación, no solamente al interior de la familia, sino la relación de la familia con la escuela, con el contexto académico, o viceversa, y también involucrar a la sociedad, porque la comunidad también juega un papel importante en todo este proceso de prevención, de promoción, divulgación para el desarrollo de la sexualidad. Entonces se hace necesario que conozcamos respecto a la política, que nos involucremos en las mesas de trabajo que determina el gobierno, el Ministerio de la Protección Social, que las entidades promotoras de salud, inclusive las EPS, las IPS y las demás entidades que hagan parte de este proceso, también promuevan esto en las diferentes entidades y diferentes espacios que se tienen, como ya algunas lo hacen. Cuando vamos a las EPS vemos, por ejemplo, tómese la citología para prevenir el cáncer de cuello uterino, o las adolescentes y los adolescentes pueden pedir información acerca de planificación, pero no es solamente, por ejemplo, dar la información para planificar, sino que ellos sean conscientes, o mejor, tomen conciencia de que no es solamente conocer sobre el método de anticoncepción o el método de planificación, sino que sepan que eso implica mucho más allá, porque tiene que ver con el componente humano, con el componente emocional, psicológico y los demás factores integrales que hacen parte de la persona como tal. Entonces, en términos generales, podría mencionar estas, pero pues sin duda que hay muchas más, inclusive el mismo trabajo en red, el mismo trabajo que se puede desarrollar al interior de las comunidades con las diferentes entidades que hacen parte de la comunidad para convertirse en replicadores y formadores de ese tema tan importante que a veces pareciera que no se hace relevante, pero sí es importante porque tiene que ver con uno de los principales aspectos del desarrollo integral del ser humano.
Bueno, en cuanto a los padres, pues además sí de la recomendación de que tengan una muy buena comunicación con sus hijos, aquellos que son padres de adolescentes en este momento, pues que realmente busquen fortalecer esos vínculos con los chicos para que ellos puedan confiar cualquier situación que se les presente y puedan llegar a obtener de parte de sus padres una palabra o un consejo oportuno, ¿sí? Para los padres que en el futuro ya muy próximamente van a tener sus hijos adolescentes, o sea que los chicos están en la preadolescencia o que son todavía más pequeños, pues precisamente ese desarrollo de la comunicación continua, permanente, porque sí es verdad que si durante la infancia no se da esa comunicación entre padres e hijos, en el momento de la adolescencia, por todas estas crisis que se presentan, digamos, asociadas a la edad, la comunicación, digamos, se puede ver aún más afectada. Entonces, propiciar como esos espacios de interacción, de comunicación. Y no sé qué otras recomendaciones ya particularmente para los padres de hijos que están pasando por estas crisis adolescentes.
Bueno, ahí se hace como muy necesario lo que tú dices, es que el fundamento viene desde la niñez, ¿no? Pero el diálogo juega un papel importante, el establecer como esas reglas, esos límites también, y si ya pues hay algunos padres que consideran que la situación se torna un poco compleja, incluso que se está saliendo de las manos, lo más recomendable es que busquen ayuda profesional, que acudan ante un profesional idóneo y experto precisamente para que haga un manejo asertivo. Si los padres consideran que hay ausencias, que hay vacíos, que hay falencias y que no tienen las suficientes herramientas, sería lo mejor, sería lo más indicado que un profesional que conozca sobre la materia, que conozca sobre el tema, pueda ayudarlos y darles unas orientaciones para que podamos así tener en el futuro personas equilibradas, mentalmente sanas, estables, con familias conformadas de una manera adecuada, sanas, en la forma de establecer relaciones interpersonales, inclusive, porque la sexualidad también involucra eso, el mismo contacto físico con el otro, el respeto, y la forma como yo establezco la relación con mi par, con el cercano, influye también de manera significativa. Entonces, se hace necesario estas recomendaciones, que las tengamos en cuenta y que las llevemos a la práctica.
Bueno, sí, ante todo, estar también muy pendientes de cualquier señal de alerta frente a digamos, a situaciones de riesgo con los chicos en estas fiestas de 15, en las fiestas de grado, que pues a veces se prestan para situaciones como, digamos, sí, que pueden los chicos caer en algunas, situaciones o relaciones equivocadas, por no decirlo de otra manera. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Gladys, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.